En Esto es Pádel, comienza el debate.
Y como les anunciaba al principio, tenemos ya aquí con nosotros al CEO, el consejero delegado de la PPA, de la Asociación Profesional de Jugadores de Pádel, Carlos Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos?
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Y nos acompañan también Álvaro López, Pádel Spain. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Miguel. Buenas a todos.
Saludamos antes también a Adri de la Casa del Pádel, Nacho García, Padelazo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Álvar Madrid, de la cadena COPE, y Relevo. ¿Qué tal, Álvar? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros.
Pues con Carlos Alonso vamos a hablar de cómo está la situación ahora mismo dentro de la PPA, después de que algunos jugadores expresaran pues su descontento por las situaciones que se vivieron en el P1 de Dubai, las quejas, la respuesta que hacíais dentro de la asociación, que ya comentamos también nosotros aquí. Carlos, ¿ha cambiado algo en los últimos días?
Bueno, realmente yo creo que no se trata de un episodio aislado, es decir, esto sí que es una circunstancia que se da en el torneo de Dubai y que tiene que ver con la forma de trabajar que tenemos en el pádel profesional. Yo creo que simplemente no se tienen en cuenta unos factores de riesgo en relación con el clima. Es verdad que el clima a veces es difícil de predecir, pero también es verdad que hay zonas y ubicaciones y temporadas del año que puede ser un factor de riesgo probable. Simplemente, de alguna manera, yo creo que esto simplemente se descuida y por como se dice coloquialmente, te pilla el toro. Es decir, hace un calor grande en una zona que lo suele hacer en esta temporada. Es un torneo outdoor y complica mucho las circunstancias del juego.
Claro, pero eso se sabía, por así decirlo. O sea, que si vas a Dubái y ves la temperatura, no, hermano, es una circunstancia habitual para un torneo, además, outdoor. ¿Eso no se podía haber previsto de alguna forma, haber hablado con la organización para tenemos estas previsiones, vamos a intentar mitigar esas condiciones para que los jugadores puedan desarrollar su juego en óptimas condiciones?
Sí, creemos que sí. Creemos que se podía haber identificado, se debía haber identificado, y por tanto se debería haber tomado a lo mejor otras posturas, como buscar otra fecha para esa ubicación o buscar un torneo indoor en esa ubicación, en esa fecha. Es decir, al final lo que creemos es que hay que tomar en cuenta factores deportivos a la hora de confeccionar un calendario y que en este caso pues simplemente no ha sido así. Es un poco el y de ahí sale todo lo demás. Al final pues estas condiciones te sorprenden y evidentemente los jugadores pues cuando juegan, estamos hablando de condiciones que pueden llegar a ser de 40 grados en el ambiente, pues con el sol y en cristales, pues claro que esto es un poco lo que a veces se nos olvida, ¿no? Hay gente que siempre te dice, no, es que en el tenis juegan. Y bueno, pues el tenis no es el pádel. En el pádel tienes cristales, tienes el sol, tienes el efecto lupa, no hay, el aire no corre y a lo mejor la sensación térmica ahí dentro pues puede ser 55 grados. A 55 grados no se debe hacer deporte.
Eso es evidente, pero vuelvo a insistir que más o menos eso quiere decir que no, o que ahora a lo mejor contigo dentro de la asociación se va a intentar que esas cosas más o menos previsibles que se saben ya cambien, o que se tenga en cuenta que al final el principal activo, aquí como visión económica, son los propios jugadores.
Exacto. Es decir, lo que subyace aquí es la participación del jugador profesional en todas las decisiones importantes que tiene que ver con el juego. Y esto no ocurre. O sea, esto es un ejemplo y podríamos poner otros cuantos sobre lo que no está pasando. Y es que el jugador profesional de pádel no participa de las decisiones en relación con el circuito y en relación con un montón de casuísticas, del calendario, de las, no sé, de las ubicaciones, de los formatos. El jugador no participa en esas decisiones, simplemente.
La última mía por ahora. ¿Esto quiere decir que va a ser esa nueva línea para intentar mejorar las condiciones de los jugadores ahora contigo al frente de la asociación, para intentar pues eso, ir cambiando esas cosas y valorar lo que es al jugador?
Sin duda.
Porque hasta ahora la PPA existía, pero no se había hecho eso.
Sin duda. Simplemente matizar que esto, que es decir, no tiene que ver con Carlos Alonso, que para nada es la pieza importante en esto, pero sí es cierto que los jugadores lo que han decidido es que tienen que tener una posición o tienen que tener la posición natural del jugador en cualquier deporte profesional, en cualquier deporte y barra profesional, con más razón. Es decir, en todos los deportes profesionales el jugador tiene un peso en las decisiones y en el pádel no estaba pasando. Entonces la postura de los jugadores es, oye, esto no puede ser y esto hay que cambiarlo. Carlos Alonso pasaba por aquí para ayudar. Hasta, vale. No hay más.
Compañeros, he mentido otra. ¿Cómo puede implicar esto en vuestra relación con Premier Padel? Porque Pablo Lima, que si no me equivoco antes era vicepresidente de la asociación, nos dijo aquí que una de las fuentes de financiación de la PPA era la propia Premier.
Sí, esto es así, pero a ver, esto a nosotros como PPA, es decir, no nos preocupa. Esto está, es verdad que la PPA viene de un contexto en el proceso de cambio de World Padel Tour a Premier Padel, y en ese momento se formó la propia PPA como una de las partes de esa relación, y en ese modelo se estableció una serie de contrapartidas económicas para PPA que vienen de Premier, pero que no es la clave para nosotros. Es decir, la clave para nosotros es los jugadores deben ser una pieza importante en el modelo de negocio y por supuesto las decisiones, que es lo mismo, están en las decisiones que están en el modelo de negocio, y las fuentes de financiación deben ser otras, no que de alguna manera alguien, en este caso Premier Padel, nos dé unos honorarios en contrapartida de jugar y no decir nada, ¿no? Pues evidentemente preferimos un modelo diferente, que puede ser el que tenga ATP o PGA o cualquiera de las asociaciones de jugadores profesionales, y que quede claro que evidentemente, bueno, esta es la situación que hay y nosotros lo que queremos es cambiarla, mejorarla, y el problema no va a ser la financiación. Si nosotros lo que queremos es ser parte de las decisiones y ser parte del modelo de negocio, y la financiación vendrá.
Álvaro.
Hola, Carlos. Bueno, a mí lo primero, gracias por estar aquí. Lo segundo, me sorprende en parte la respuesta que hubo por parte del promotor, ¿no? Porque yo que pude estar la semana anterior justo en Qatar en el Mundial, ya el calor era insoportable, les hacían jugar a partir de las 2 de la tarde, que también era muy complicado, hacía muchísimo calor fuera, no me quiero imaginar dentro de la pista. Entonces, por ahí me sorprende la respuesta que os dio de que, bueno, que estaba todo, se supone que bien organizado y de que las condiciones eran perfectas para jugar, pero no es un hecho aislado, viene de lejos. En diferentes momentos de la temporada ha habido problemas con los promotores locales y con los torneos. No sé si a vosotros personalmente o a ti, en tu caso, te ha sorprendido esa respuesta que dio de lanzar balones fuera directamente y quitarse las culpas, en lo que por lo menos el promotor local y sobre todo el Mutis que ha hecho Premier Padel en este caso.
Desgraciadamente no nos sorprende. O sea, yo creo que al final aquí lo que se mezcla son otros factores, otros componentes, se mezcla política, se mezcla la situación de fondo que hemos hablado. Es decir, los jugadores lo que han decidido es que tienes una pieza importante en el mundo del pádel profesional, en la toma de decisiones, en el modelo de negocio, etcétera. Y al final lo que hay, pues, es, bueno, la forma, yo creo que equivocada, pero la forma en la que se está gestionando esta situación por parte de Premier o de FIP o de sus promotores, pues es la callada por respuesta o tirar balones fuera o no afrontar las situaciones. Bueno, nosotros no podemos meternos en las decisiones de los demás. Nosotros lo que tenemos claro es cuál es nuestro objetivo, cómo queremos alcanzarlo, y vamos a seguir con ello, independientemente de la postura que tomen los demás. Nos gustaría que fuera otra, sí, nos gustaría hablar, nos gustaría dialogar, nos gustaría marcar un plan de transición. Esto es lo que hemos propuesto y eso es lo que queremos hacer y a lo que estamos dispuestos, y estaremos dispuestos en todo momento, pero no podemos gestionar la respuesta de los demás.
Nacho.
Bueno, yo tengo varias preguntas, voy a intentar acotarlas para no ocupar demasiado tiempo. La primera, un poco en general, sobre el episodio que hemos vivido en Dubái, al que hemos asistido en Dubái, en referencia un poco a esas protestas, primero de dos jugadores en concreto, que tuvieron cierto eco, mínimo eco, por parte de sus compañeros de forma pública, la verdad, y luego la respuesta que dio la PPA o la réplica que dio la PPA, sumándose, respaldando a los jugadores y en defensa de los deportistas por las condiciones que estaban. A raíz de ese comunicado, a mí una de las cosas que más me sorprendió fue ver o comprobar que ni siquiera los miembros de la directiva ayudaron a difundir el comunicado de la propia PPA. Y eso me llamó la atención porque hasta ahora, por lo menos, no era una práctica habitual. todo lo contrario, los jugadores daban respaldo a la voz de la PPA, de la asociación, compartiendo sus comunicados. Vamos, en la memoria de todos tenemos bastante reciente todos esos comunicados en la época del pulso con Huelva del Tour, como los jugadores publicaban en sus perfiles de redes, en sus declaraciones en, ante los medios de comunicación, y le daban mucho más alcance al mensaje de, del colectivo en sí. Sin embargo, esto no se ha producido, y estamos hablando de una situación que ya no es un episodio de, entre comillas, y entiéndase la expresión, politiqueo, sino que era una situación objetiva, un episodio de calor muy elevado, unas condiciones muy duras para los jugadores, que todos sufrieron además en Dubái, y sin embargo nadie se atrevió a salir. Y me llama mucho la atención y quería preguntarles exactamente a qué se debe esto, porque, entre otras cosas, a principio de temporada, en Acapulco, en el P1 de Acapulco, escuchamos a Martín Dineno quejarse en el micrófono de Premier Padel, precisamente también por tener que disputar sus partidos en condiciones de elevado calor y de muchísima humedad. Vimos cómo hubo titulares en medios de comunicación con las declaraciones de Dineno, y hoy Dineno, que es vicepresidente de la PPA, no ha abierto la boca. Entonces, no sé muy bien exactamente si es que ha cambiado la estrategia de comunicación de la PPA, si esto es cosa particular de los jugadores, si no quieren pringarse hablándolo mal y pronto y prefieren dejarlo todo el foco en la PPA.
Bueno, yo respeto y entiendo tu interpretación. No la comparto. Es decir, yo lo que creo es que la junta directiva, que en la que está Martín, está Alex Ruiz, está Fede Chingoto y está José Antonio Diestro, han tomado una postura muy valiente, porque de hecho se han presentado, y ha sido después de lo que comentas de Acapulco, es decir, esto fue en junio, fue en verano. Han tomado una postura valiente, han dado un paso al frente, y lo que sí es verdad que puede estar cambiando a lo mejor la forma de comunicar. Bueno, sí, yo creo que con la nueva junta directiva y la nueva posición de la PPA, lo que tenemos es un equipo de gestión donde estamos aquí contando al público en general lo que creemos, lo hacemos en representación de una junta directiva en primer término. Y esta junta directiva en representación de todos los jugadores. Luego, lo que yo puedo estar diciendo aquí lo está diciendo Martín, lo está diciendo Chingo, lo está diciendo la junta directiva, que son ellos cuatro, pero lo está diciendo los jugadores que apoyan a la PPA. Y hoy creemos que es la forma de comunicar y creemos que es la forma más efectiva de tratar de separar que estos señores son jugadores que van a los campeonatos y juegan partidos con lo que es la gestión de un objetivo y de un contexto que siempre tiene cierta política. Eso es inevitable, nos guste o no. Las este tipo de cuestiones en el deporte tienen su parte política y sí, te acepto que seguramente a lo mejor hay una forma diferente de comunicar, pero para nada una falta de respaldo. De hecho, la postura de la PPA que tú has comentado, esta es la postura de la junta directiva en primer término y del resto de los jugadores que apoyan la asociación. Pero entiendo que puede haber diferentes interpretaciones o diferentes percepciones de esto mismo.
Uh-huh. Pero ¿me deja hacer la segunda pregunta o espero a luego?
No, venga.
Sí, bueno, de esto que comentaba, que me refería a que si había otra estrategia de comunicación, porque insisto, ha habido muy poco respaldo visible, me refiero, o sea, muy pocos jugadores han recogido el testigo de la PPA y han replicado el comunicado cuando era una cosa que normalmente ocurría. Y digo lo de replicar el comunicado porque de esa forma se le da mucho más alcance, pero es que ni siquiera han dado apoyo público a las quejas de los dos jugadores. Fijémonos el alcance que ha tenido todo el episodio cuando dos jugadores, Moyano y Beluati, que son dos pedazos de jugadores, pero desde luego no son de los primeros del ranking, han elevado la voz. O sea, si hubiera hablado el resto de jugadores, probablemente el alcance de esto hubiera sido mucho mayor. Dicho esto, por matizar un poco a lo que me refería, la segunda pregunta que quería hacerle, le he escuchado decir que el objetivo de la PPA es que el jugador esté en el centro y sea partícipe directo de la toma de decisiones, de las decisiones importantes del circuito, ¿no? De Premier Padel. Me sorprende un poco y quería preguntarle porque este es el tercer año de Premier Padel. Es el primero que está en posición hegemónica después de haber adquirido a World Padel Tour, pero es el tercer año de Premier Padel. Desde el primer día, el claim de Premier Padel, la bandera que ha venido utilizando, era que el jugador era el centro de todo. 3 años después, todavía seguimos así. ¿Y qué se ha hecho hasta ahora? Porque yo entiendo que ustedes acaban de llegar a la PPA hace pocos meses, han tomado, es una nueva etapa la que hay, pero es que la PPA también existía desde finales de 2021. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para que el jugador, 3 años después de arrancar Premier Padel, esté fuera del círculo de toma de decisiones del circuito?
Así es, esa es la historia, es decir, así es como ha ocurrido y lo único que ha cambiado es que de la mano de esta nueva junta directiva y del apoyo de sus compañeros en la asociación, pues se ha entendido que es el momento de cambiarlo. Pero vamos, estamos de acuerdo, es decir, hasta ahora creemos que se ha evolucionado poco o nada en lo que es poner al jugador en el centro, en las toma de decisiones, en ese papel natural que debe tener el jugador. Lo cierto es que se ha avanzado poco. Esto no te puedo decir otra cosa más que es así. ¿Y por qué ahora? Bueno, ha coincidido con el cambio de junta directiva y con lo que los jugadores dentro del seno de la PPA han creído que era el momento. Pero es como comentas, hasta ahora se ha avanzado poco y lo que queremos ahora es avanzar mucho. Este uh-huh. es el hecho.
Bueno, seguimos. Alvar, que tú eres uno de los primeros que tenía oportunidad de charlar con Carlos, que además, como publicabas en Relevo, pues la postura de Premier Padel respecto a la asociación fue una de las cosas que le llamó la atención en esa conversación que mantuviste con él.
Bueno, lo primero, Carlos, muy buenas. Darte las gracias porque en una época en la que el hermetismo institucional está absolutamente normalizado, pues oye, que venga una persona a explicar y a contar las cosas que pasan dentro, pues siempre es de agradecer desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista del aficionado, ¿no? Yo quería preguntarte si desde que hubo ese cruce de declaraciones en medios, tanto en Relevo como en Marca, entre Premier Padel y vosotros, ¿ha habido algún contacto, alguna reacción? Si se ha desbloqueado la situación, si se ha propuesto alguna reunión, si ha habido algún tipo de llamada, algún tipo de conversación.
Bueno, interacciones hay, pero las hay a nivel deportivo, a nivel organizativo, a nivel operaciones. Eso siempre, evidentemente, tenemos interacciones. La PPA, aparte de su junta directiva, con los cuatro jugadores que, como decimos, están atendiendo, vamos, están participando en torneos y están uh-huh. en constante interacción con Premier Padel y con FIP, siempre hay interacciones. Lo que no hay es un acercamiento formal. Eso no ha habido. Es decir, seguimos en el punto en el que estábamos. La asociación tiene una junta directiva. La junta directiva tiene un equipo de gestión, en este caso encabezado por mí, pero bueno, que es el caso que toca ahora. Y como representante en ese sentido de las conversaciones, no hay ninguna evolución. Es decir, yo creo que la postura que ha tomado en este caso Premier y FIP, bueno, pues es, no nos gusta el mensaje, no nos gusta el mensajero, queremos otro mensajero, a ver si hay otro mensaje. Y yo en ese sentido creo que es un error. Es decir, el mensaje no es del mensajero, es de los jugadores. Y los jugadores siguen estando ahí, seguir teniendo los mismos objetivos y no van a renunciar al objetivo, independientemente de quién sea el mensajero. Bueno, en este caso estoy intentando ayudarles yo con esto y vendrá otro y el mensaje será el mismo. Entonces, no sé, uh-huh. no entiendo muy bien si es ganar tiempo o qué, pero evidentemente estamos abocados a sentarnos a hablar y a marcar un plan donde se transicionen las cosas y donde los objetivos que tienen los jugadores pues empiecen a ponerse en valor y haya cambios, eso seguro.
Claro, pero ahora te dejo, Adri, pero tiene que ser ya, porque yo recuerdo con la presentación del P1 de Madrid que contó el director general que querían presentar el calendario pronto, que estaban trabajando ya, tenían avanzado el 2025. Por eso digo que ese diálogo debería producirse de forma, si no se tenía que haber producido ya, tampoco se puede dejar, porque estamos en noviembre.
Sin duda, esa fue nuestra intención y esa es nuestra ilusión, que se hubiera producido ya, pero uh-huh. pero el hecho es que no se ha producido y esperemos que se produzca lo antes posible. Estamos totalmente de acuerdo, es decir, aquí el tiempo juega en contra, ¿no? del deporte en este caso, y lo que esperamos es que se produzca, pero de nuevo lo que no podemos es condicionar las decisiones de otros. Es decir, claro, nosotros estamos abiertos, encantados de dialogar. No avanzamos en el sentido del diálogo, sí. Evidentemente sí avanzamos en otras muchas cosas que vamos haciendo y que no vamos a renunciar a hacer. Bueno, y desgraciadamente de momento no es en diálogo ni en colaboración ni, por qué no, en consenso con Premier y con FIP, que estaríamos uh-huh. encantados de que fuera así.
Adrián.
Buenas, Carlos. Muchas gracias por tenerte aquí para charlar contigo, lo primero. Encantado, de hablar contigo. Te quería preguntar, porque a lo mejor yo no me he enterado bien. Entonces, para el calendario de 2025, la PPA no ha tenido poder de decisión.
No, en absoluto. En ningún calendario que ha comunicado hasta ahora en estos 3 años Premier Padel y FIB. Ninguno. Cero.
Vale. Y la segunda pregunta que te quería hacer es, porque yo lo percibo así desde fuera, ¿crees que puede ser un inconveniente que los propios jugadores que están participando en el torneo sean parte de la junta directiva? Porque yo creo que, ya lo dijo Galán en su momento, hace un par de años o año y medio, que le quitaba mucho tiempo en cuanto a lo mental se refiere, el estar en la PPA, el estar en el ámbito deportivo. ¿Crees que les quita ese tiempo en el ámbito deportivo y que no están centrados en el ámbito deportivo por estar en la PPA o viceversa?
Sí, de hecho, cuando el otro compañero comentaba que a lo mejor los jugadores no han salido demasiado al paso de esas declaraciones de apoyar o no, es decir, insisto, no es nada que ver, no tiene nada que ver con el apoyo, seguramente tiene que ver con esta nueva estrategia donde el jugador lo que tiene que hacer principalmente es jugar, concentrarse en lo deportivo, concentrarse en su entrenamiento, en su mentalización para el juego y dejar al equipo trabajar, que para eso tiene un equipo de gestión, para eso tiene unos profesionales, que hemos crecido, ahora somos más, que iremos siendo más, que incorporaremos otros perfiles para trabajar en la parte de la transición, bueno, de los pasos que tengamos que dar. Y el jugador, que es el dueño de esta casa, que al fin y al cabo es una asociación de jugadores, se pueda concentrar en lo que es su prioridad, que es jugar. Precisamente, seguramente con esto tiene que ver ese cambio que ha habido, efectivamente, de situaciones de juntas anteriores, de lo que te comentaba Ale Galán o que comentaba Pablo Lima. Efectivamente, yo creo que aquí estamos tratando de trabajar en un formato, bueno, pues que por un lado nos deje progresar, pero por otro lado que el jugador no se tenga que desgastar ni condicionar en lo deportivo, que es su foco, con temas de gestión. Ese uh-huh. es el tema.
Hemos hablado mucho del calendario, pero otro de los puntos de conflicto en los jugadores era el ranking. Ahí, ¿qué se pide, qué se avanza, qué se negocia, por dónde va?
Sí, claro. Yo creo que en todos los deportes, por supuesto, de raqueta, el tenis, el golf, en muchos deportes el ranking es principal, ¿no? Y en el pádel claramente es principal. Bueno, en ranking lo podríamos hablar de muchas y diferentes formas. Es decir, lo que es un hecho es que hoy el ranking, por cierto, ¿cuál ranking, no? Porque hay uno que es FIB, uh-huh. hay otro que es A1, hay otro que puede ser, no sé, mañana otro puede sacar otro. Una de las cosas que en PPA estamos trabajando y que tiene que ver con ranking, pero no por en sí como un ranking. Es decir, nosotros en PP algo estamos diciendo, y estas son cosas que hemos publicado, nos gustaría tener una herramienta de trabajo para poder clasificar a los jugadores que sean asociados, que en esta nueva visión, en esta nueva estrategia, puede ser cualquiera en el mundo que juegue pádel profesionalmente, es decir, que cobre por jugar al pádel, pues deberíamos tener una herramienta de gestión y de clasificación para ese colectivo. Bueno, nosotros estamos pensando, y en el plan que tenemos es instaurar una orden de mérito. Uh-huh. Habrá quien lo llame ranking. Bueno, es una orden de mérito. El objetivo es clasificar un colectivo variopinto de jugadores que juegan diferentes cosas. Bueno, pues para eso necesitamos tener una clasificación interna. Bueno, ¿se puede entender como un ranking? Pues se puede entender, pero el objetivo es clasificar a los jugadores en un colectivo amplio, ¿vale? Que hoy no era así. Hoy era simplemente un colectivo de jugadores que juegan Premier Padel. Pero como ya hemos abierto ese abanico y pensamos que en la asociación puede estar cualquier jugador de pádel profesional en el mundo, independientemente de que juegue A1, independientemente de que juegue Premier, independientemente de que juegue en Asia Pacífico, uh-huh. independientemente de que juegue cada vez más oferta de circuitos y torneos. Bueno, pues creemos que debería haber alguna referencia global, universal, de jugadores de pádel profesional. Y bueno, a falta de otra, pues creemos que PPA puede hacer esto. Y debería ser a lo mejor una de esas piezas que pudiera dar esa referencia global independientemente de dónde juegues. ¿Vale? Y con el objetivo de clasificar a los jugadores, pero con el objetivo también de ser esa referencia global. Y por último, y aprovechando me comentáis y me preguntáis por ranking, encima tenemos un ranking como es el de FIB, que es parcial, es la gente que juega FIB y que juega Premier, pero es que encima es un ranking que hemos comunicado que tiene algunos fallos en el puntaje. Uh-huh. Y eso es muy delicado, es decir, esa garantía no puedes dejar de darla si eres la referencia en el que vas a poder marcar quién juega qualify, quién juega main drop. Es decir, estamos hablando de cosas importantes, pues simplemente fallos de puntaje que están comunicados y sigue habiéndolos.
Carlos, yo te quiero preguntar en relación a esto, entendiendo que, como bien dices tú, ahora mismo las relaciones con Premier o con FIP son complicadas, ¿cómo la relación con la otra parte? ¿Cómo la relación con Fabrice Pastore, con A1, que entiendo que tampoco será fácil? Y luego, hilándolo un poco con este tema, vosotros sois por un lado los jugadores, pero luego por otro lado está la asociación de jugadoras. No sé si hay relación e interés, entiendo que intereses comunes, sí, lógicamente, por defender a lo que son los protagonistas, pero un poco relación en cuanto a comunicados y más, porque en el caso de las chicas, por ejemplo, no se ha sabido nada, no han emitido ningún comunicado, han apoyado a los jugadores un poco por redes sociales, pero no hay quizá tanta exposición mediática en el sentido de sacar comunicados y más como vosotros.
Bueno, primero, en relación con otros actores del pádel profesional, la Asociación de Jueces Profesionales está dispuesto a hablar con todos, y de hecho estamos hablando con todos. Es decir, nosotros creemos que el jugador profesional de pádel no le puede cerrar la puerta a nadie que venga con ganas de invertir en el pádel, que ese es un poco el objetivo, es decir, crear un ecosistema donde, evidentemente, con cierta regulación y con ciertas referencias y estándares, el que quiera desarrollar, invertir en el negocio del pádel profesional, que es un deporte además, yo creo que al mismo nivel, es un negocio y es un deporte. Esto es pádel profesional y es deporte profesional. Bueno, pues cualquiera puede ser bienvenido si quiere invertir y desarrollar pádel. Ya está. Es decir, esta es nuestra postura. Evidentemente, no de cualquier forma, no haciéndolo mal, no ofreciendo garantías, etcétera, ¿no? Por eso queremos trabajar en unos estándares que la PPA, como asociación de jugadores, diga, bueno, esta es la forma en la que se puede contribuir al pádel. Y a partir de ahí, que venga quien quiera. Se llame como se llame. Uh-huh. Por cierto, lo haya hecho previamente como lo haya hecho. Sí, siempre que a partir de ese momento se cumplan esos estándares y se den esas garantías y se produzca y se haga un evento de calidad. Bueno, bienvenido, cualquiera, te llames como te llames. Eso en cuanto a otros actores del pádel. En cuanto a la asociación de chicas, bueno, esto creemos que pasa en otras referencias del deporte. Es decir, yo diría que en casi todos, o en casi todos los principales, hay asociación de hombres y de mujeres, y no necesariamente van a los mismos pasos. Esto, es decir, no estamos inventando nada, esto ocurre. Y yo creo que tiene que ver, a lo mejor, no sé, hay gente que le da otra perspectiva. Nosotros creemos que en los negocios las cosas que intervienen tienen que ver con rendimientos económicos, tienen que ver con, en este caso, con audiencias, con seguimientos, no sé, es decir, eso no lo fijamos nosotros, sí. Lo fija el mercado, ¿no? Y nosotros simplemente tenemos que tratar de adaptarnos a esas variables que son del mercado y que no dependen de nuestra voluntad, ni en un sentido ni en otro, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es normal que haya una asociación de chicos y una de chicas, pasa en todos los deportes, y es normal que a veces simplemente las posiciones... A ver, yo creo que en el fondo, como deportistas, estamos bajo los mismos factores, ¿no? Eso claramente. Que se trabajen de una forma o de otra, o que se expresen de una forma o de otra, pues cada uno verá lo que crea que es mejor para su colectivo, ¿no? A nosotros nos encantaría que el pádel femenino siga siendo grande y cada vez mayor y sea del mismo nivel y de los mismos resultados en factores de seguimiento que el masculino. Eso sería ideal, eso lo firmamos. Pero no depende de nosotros, simplemente actuamos por la parte masculina y ojalá a la parte femenina les vaya tan bien como a nosotros y eso será bueno para todos.
Por cierto, había invitado para que entrara después, hablé con la presidenta de la AIPA para que entrara ya su representante legal. En un principio dijeron que sí, anoche declinaron. Una última cuestión rápida, Nacho, Alvar, Adri.
Sí, yo quería preguntar, bueno, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cuál es la hoja de ruta? Porque nos ha señalado cuál es la línea de meta, o por lo menos cuál es una de las metas prioritarias que tienen. Pero ¿cuál es la hoja de ruta? Porque en Dubái hemos asistido a una secuencia un tanto sorprendente o inesperada desde el punto de vista externo, que es que dos jugadores eleven la voz, que la asociación de jugadores bueno, pues replique un poco esas protestas, las recoja, las haga suyas y además le dé amparo y salga en defensa de los jugadores de forma pública y evidente con un comunicado. Y hemos visto cómo el circuito y la FIP, a quien iban dirigidas esas reclamaciones, por un lado se escuda detrás del promotor, al que lanza contra la PPA directamente de forma beligerante, y por otro lado, bueno, de tapadillo, con llamadas sin fuente definida, pone la, a medios de comunicación, pone la, la diana directamente en la PPA, a la que acusa de rupturista y de poco colaborativa, ¿no? Desde este punto de vista o desde este punto de partida, ¿ahora qué? Cuál es el siguiente paso que se plantea la, la PPA para conseguir llegar a esa línea de meta que se marca?
A ver, sin duda todo esto es relevante. Ha pasado, bueno, pues de manera no planificada la semana pasada y por supuesto que son cuestiones importantes, como bien describes, y que refrendo. Es decir, nosotros aquí tenemos una parte de actuación siempre táctica, que es en función de las circunstancias. La semana pasada fue esa circunstancia. Y esto no quiero decir, no nos sugestiona o no nos afecta a lo que es lo estratégico. Lo estratégico es que el jugador tenga su posición, que es natural en el deporte profesional. Ya está. Entonces, quiero decir, la hoja de ruta no cambia. Es decir, nuestra hoja de ruta sigue siendo que lo antes posible seamos parte de las decisiones, que lo antes posible participemos en un calendario, que lo antes posible estemos involucrados y decidiendo cuál es el tipo de torneos que tienen que jugar y de qué manera. Es decir, esta hoja de ruta no ha cambiado, ¿vale? Uh-huh. Y nosotros esperamos...
¿Más capacidad de elección del jugador de los torneos que va a jugar o no?
Por supuesto, o sea, es decir, eso es un objetivo que además yo creo que... Esto se ha hablado en otros deportes, ¿no? Hace relativamente poco John Rahm decía que esperaba que un jugador de golf pudiera jugar lo que quisiera. Uh-huh. Pues obviamente, eso lo tomamos tal cual y lo aplicamos al pádel. O sea, ese sería el objetivo, que es un objetivo que tiene que tener una transición y que a lo mejor tiene que tener un periodo, no sé, un par de años, tres. A lo mejor en tres años el jugador profesional de pádel tendrá una oferta global de torneos y circuitos que se proponen al jugador profesional. Y el jugador profesional debería ser el que confeccione su calendario. Uh-huh. ¿Vale? Evidentemente, para eso, pues decíamos, tendremos que tener alguna referencia de orden de mérito, ranking o lo que sea global, que le permita poder decidir, ahora juego aquí, mañana juego allí. Es decir, evidentemente, intentando compaginar esto con el hecho de los compromisos que hay que tener con los promotores, que también hay que cuidarlo, porque si no, el promotor no puede tener una visión ciega de quién va a jugar su torneo. Pero hay soluciones para esto.
Claro, pues un negocio al final todos tienen que... Son empresas, sí, y si no es empresa...
Miguel,
dime.
De la respuesta del CEO de la PPA, es que no me queda claro exactamente... he entendido la hoja de ruta hacia dónde va, pero no me queda claro cuál es el siguiente paso. Quiero decir, ¿es una reunión con Premier? ¿Van a solicitar una reunión? ¿La tienen ya solicitada? ¿No hay posibilidad de reunirse con Premier? Premier ha dicho de forma clara que la PPA ahora mismo está en una postura rupturista y poco colaborativa, y no solamente eso, sino que de forma velada, o al menos así lo interpreto yo, ha dejado caer que hay marcas atentas a los movimientos de la PPA, como que, bueno, en fin, apuntando un poco a la línea de flotación también a nivel económico de la propia asociación. ¿Cuál es el movimiento que va a dar ahora la asociación dentro de su hoja de ruta para poder hacer abrirse camino hacia ese centro donde se toman las decisiones? Porque si Premier no abre la puerta, imagino que la PPA tendrá algún plan B.
Efectivamente, es decir, lamentablemente nosotros no podemos obligar a Premier que se siente con nosotros. Eso no existe, esa posibilidad. Nosotros hemos tendido la mano desde el primer momento, la seguimos tendiendo y la seguiremos tendiendo en todo momento. Pero nosotros no podemos decidir ni obligar a Premier ni a FIP que se sienten con nosotros. Bueno, de hecho, el problema parece que aquí, el problema es sentarse conmigo, porque parece que a lo mejor sí. Intentar sentarse con otros, pues es factible. Que insisto que yo aquí no soy nadie, ni para nada soy clave en nada. Pero como, bueno, parece que a lo mejor o el mensaje o la forma de llevarlo no es la buena, pues no se sientan. No. Eso no podemos hacer nada, desgraciadamente, por obligarles. Nosotros les emplazamos a que se sienten, lo dijimos el otro día, la semana pasada, en los comunicados, oye, en el formato que sea, si quieren que sea público, encantados. Es decir, que no tenemos nada que esconder. Uh-huh. O sea, es decir, nosotros, transparencia absoluta, pero no podemos conseguir que se sienten cuando queramos. Y la otra cuestión de hay un montón de cosas que sí estamos haciendo, por entonces seguimos hablando con el resto de actores del pádel. Nosotros hablamos, como hemos dicho antes, hablamos con todo el mundo que quiera desarrollar, promover e invertir en pádel. Y esto lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y eso va a tener sus frutos. Y va a tener sus frutos a corto plazo. Uh-huh. ¿Con Premier o sin Premier?
No, pero bueno, te dejo una Álvaro último. La clave es la reunión con Premier, con FIP, con los dos. Porque al final, claro, hasta para ranking, para torneos, para todo, está íntimamente mezclado, evidentemente.
No solamente por eso, si es que, bueno, yo creo que esa endogamia que hoy existe entre FIP y Premier no es una sorpresa para nadie. Es decir, esto está, yo por lo menos, y llevo poco tiempo en el pádel profesional, vengo del mundo de la empresa, y bueno, la endogamia la he visto nada más llegar. Es decir, uh-huh. hay separación, yo no la veo. No veo la separación entre FIP y Premier Padel en términos de intereses, pero y en otros términos. Es decir, para mí es la misma cosa.
Uh-huh. Pero claro, las reuniones son diferentes, porque incluso para nivel de ranking, para nivel de torneos...
Pero no estás encantados.
Hombre, se puede reunir el presidente de una y el vicepresidente de otra. Por esa endogamia que hay.
Se reúne con el mismo, con lo sí. cual...
Pero, y de nuevo, nosotros no tenemos problema ni inconveniente en cómo sea el formato. Nos da igual primero hablar con Premier y luego con FIP a la vez, separado. Sí. Nos da igual. Es decir, nosotros queremos hablar con todos y el formato no nos importa.
Uh-huh. Álvaro, la última.
Carlos, ¿qué opinión tiene la PPA del circuito Cupra FIP Tour? ¿Cree que es un circuito sostenible? ¿Cree que es atractivo? ¿Cree que tiene seguimiento? ¿Ve futuro en él? ¿O piensa que es un circuito que no va a tener continuidad en un futuro?
Pues es una mezcla de percepciones. O sea, es decir, por un lado, es fundamental que las federaciones, y la Federación Internacional y las federaciones nacionales, promocionen y desarrollen deporte en ese formato challenger, es decir, esa frontera que pueda haber entre el amateur, el que empieza a ser profesional y el que se desarrolla profesionalmente. Eso es un objetivo fundamental que exista y que esté cubierto. Entonces, en ese sentido, en la medida que se puede ser uno de los objetivos de ese tipo de torneos, pues necesario, o sea, es necesario. ¿Que hay algunas cosas que seguramente se debían enfocar y plantear de otra manera? Pues también, es decir, las dos cosas, ¿no? Volvemos a ver que aquí hay una caja cerrada donde, bueno, no es fácil, no hay permeabilidad, no es fácil acceder según de dónde vengas, no parece que tenga conexión con otras cosas que se hacen en otros puntos, en otras geografías, en otros circuitos. De nuevo, sigue habiendo cierta apariencia o cierta realidad de no conexión con el resto de los actores del pádel. Entonces esa parte no nos gusta, ¿no? Luego hay cosas como que está pasando, y por ejemplo, de nuevo, hablando del ranking, por un lado, eso es un contexto que se debería utilizar para la promoción del deporte base y del paso que da el deporte base al deporte profesional, y resulta que hay muchos jugadores profesionales que se ven abocados a tener que jugar ese tipo de torneos porque puntúan quizás demasiado, a lo mejor, ¿no? Es decir, depende de lo que quieras cubrir, pero el hecho es que, por un lado, están puntuando, en nuestra opinión, demasiado para hacer que los buenos vayan, uh-huh. pero por otro lado, eso cierra puerta al deporte base y a la promoción y al desarrollo de los jugadores que empiezan a ser profesionales, ¿no? Entonces, creemos que se debería afinar, que se debería tener claro cuál es el objetivo de ese tipo de torneos y hacer foco con eso. Es decir, y no una mezcla entre desarrollo el incipiente deporte profesional, pero a la vez hago que, puntuando mucho, pueda ir algún momento algún profesional porque quiere mejorar su ranking. No sé, creemos que no se debe mezclar según qué objetivos, ¿no? Eso es lo que
Carlos, una colación. En un hipotético futuro en el que haya un ranking unificado Premier A1 Padel, ¿se podría aprovechar la estructura del circuito A1 Padel para generar un circuito, una segunda división, aprovechando esa estructura del circuito y contando con los jugadores de un ranking común?
Fíjate, te contesto directamente, pero te voy a contestar quitando las siglas, porque las que hay existen hoy y se pueden proyectar en lo que te voy a decir, pero necesariamente no se limitaría a Premier y a uno. Es decir, cualquier otra opción podría caber en que haya un formato donde existen diferentes circuitos, diferentes torneos, los que has dicho, u otros que vengan, porque este es el objetivo, uh-huh. ¿no? Es decir, que haya más. Y poder establecer diferentes segmentos en el pádel profesional, ¿no? Es decir, oye, vamos a decir, no, y estos son nombres que ahora me invento y que no son los que serán, pero el pádel élite, el pádel promoción, el pádel, o sea, hacer segmentos diferentes dentro del deporte profesional que den cabida y que favorezcan el desarrollo y la conexión entre los diferentes segmentos y que estén las marcas que has dicho o otras nuevas. ¿Por qué no? Porque deberíamos hacer algo que fuera escalable.
Pues Carlos Alonso, muchísimo. Bueno, ¿una fecha o algo para la reunión tenéis o vais a plantear un, entre comillas, ultimátum, que no se ven?
No.
Para decir que, que empieza la temporada que viene y que sentarse.
No, nuestro planteamiento, y es un mensaje que estamos dando de una forma o de otra, porque al final, insisto, la interacción hay mucha y es diaria. Nosotros no vamos a parar porque no haya reunión. No vamos a parar. Vamos a hacer las cosas que creamos que tenemos que hacer y lo que creamos que es mejor para el deporte profesional y para los jugadores profesionales. Entonces, simplemente lo que decimos es que es una pena que no existan esas conversaciones, porque simplemente no se va a poder participar en ello. Entonces, bueno, nosotros no paramos, pero no es la situación que queremos.
Pues Carlos Alonso, CEO de la PPA, lo dicho, muchísimas gracias, que os vaya bien, es para el bien del deporte, y hasta la próxima.
Miguel, déjame una.
Espera, ha aparecido Iván Hernández, contrapared.
Hola, perdona, que es que acabo de incorporarme y estaba intentando ponerme al día de todo eso. Yo quería preguntarle a Carlos, ahora en Egipto, vamos, en el último, en Dubái ha habido unos problemas de temperatura que se han quejado los jugadores y tal. El año pasado en Acapulco también, ahora dentro de poco os vais a ir a Acapulco todos. ¿Puede pasar lo mismo y no se va a hacer absolutamente nada? ¿No habéis prevenido a Premier Padel, al promotor, decir, señores, como pase esto, vamos a tomar medidas o lo vais a dejar esperar a ver qué tiempo hace?
A ver, es una mezcla de las dos cosas. Nosotros lo que no queremos es perjudicar al pádel profesional. Y entonces tomar posiciones radicales en medio de un evento, creemos que, por un lado, no es bueno para el jugador, evidentemente, y le compromete, y eso es así, y por eso apoyamos al que en un momento dado, saliendo de una pista a 55 grados equivalentes, pues dice lo que dice y le apoyamos y decimos, oye, tienes razón, que estalles. También hacemos énfasis en tratar de prevenir estas cosas, dejando que los jugadores sean parte de las decisiones, y si alguien tiene que poner el factor deportivo, qué mejor que el jugador. Eso estamos haciendo y eso debería ser preventivo, pero efectivamente el torneo de Acapulco está puesto, vamos a decir, por el ayuntamiento desde hace tiempo. Entonces, respecto al torneo de Acapulco que viene, ya no podemos hacer otra cosa que ir allí, intentar hacerlo lo mejor posible, jugar lo mejor posible, tratar, rezar para que no haya esa calor y humedad que mata el juego, y si lo hay, proponer alternativas. Es decir, esto llueve sobre mojado. Esto no son decisiones que se han tomado en el modelo que queremos. Estas son decisiones que se han tomado en el modelo el que queremos cambiar. Entonces, poco podemos hacer de cara a Acapulco. Lo que sí queremos es que, de cara a los Acapulcos, a los Dubai o a los que sean del año que viene o sucesivos, sí se implementen factores de decisión que tengan que ver con criterios deportivos. Ya está. Desgraciadamente, al de Acapulco, de dentro de 2 semanas, no vamos a llegar. Vamos a ver cómo solucionamos, sin buscar crisis y problemas para el pádel profesional. Eso no lo queremos.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Carlos, gracias.
Gracias a vosotros.